Esta noche en nuestro programa de introducción a la ciencia política nos acompaña la profesora Carmen González Enríquez. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Vamos a hablar de lecciones de la transición a la democracia en España. Y vamos a centrarlo quizá en la influencia que ha tenido la transición española pues en procesos, en otros procesos, sobre todo de la Europa central, países, pues antiguos países comunistas, por ejemplo. ¿Cómo podemos centrar primero el tema en cuanto a esa influencia?
Sí, bueno, yo primero quería decir que hemos elegido este tema porque los alumnos de la asignatura de Introducción a la Ciencia Política tienen en el libro, tienen un último capítulo dedicado a la transición española, que es una descripción y un análisis sobre esta transición. Y hemos pensado, en el equipo docente de la asignatura, que sería útil, quizá sería interesante quizá para ellos, que puedan apreciar hasta qué punto la transición española ha tenido después influencia en otras. No solo por lo que eso pueda tener de, en fin, de importancia propia, ¿no?, de nuestra historia o de relevancia de nuestra propia historia, sino también para que para que entiendan cómo en los procesos políticos los actores, los agentes, los que ejecutan estos procesos, en definitiva, aprenden unos de otros. Es decir, cómo lo que ha sucedido antes tiene cierta influencia sobre lo que sucede después, aunque suceda en otro país muy alejado y en condiciones socioeconómicas y con herencias históricas completamente distintas. Eso era un poco la idea de hablar de las lecciones, quizá la palabra sea un poco
grandilocuente quizá.
Sí, un poco grandilocuente quizá, pero en fin. Elementos que han sido después pues estudiados en otras transiciones o puestos como ejemplo o han tenido cierta utilidad en el proceso de aprendizaje político que tienen los políticos, porque los políticos, como cualquier otro profesional, aprenden con la práctica, ¿no? Y aprenden también con la práctica de los demás. En este sentido, pues igual que la transición española aprendió algo de transiciones previas, por ejemplo, de la portuguesa, pues también a su vez enseñó algo a transiciones posteriores. Y de esas transiciones posteriores, que se produjeron algunas pues muy pocos años después que la española, por ejemplo, varias latinoamericanas, a mí me interesa más, por mi propia experiencia de investigadora, más que me interese más, creo que puedo quizás aportar más cosas sobre un grupo amplio de transiciones que se produjeron además de forma bastante simultánea, muy simultánea, a partir de 1989, que es todo el grupo de transiciones a la democracia en Europa del Este, y que tienen la ventaja, para el analista, para el politólogo, tienen la ventaja precisamente de su simultaneidad, con lo cual no tienen un modelo interior, es decir, todas ellas aprenden de las cosas que han sucedido antes, pero no aprenden unas de otras porque suceden todas a la vez, estas transiciones. Y tiene la otra gran ventaja de que las condiciones socioeconómicas, jurídicas y políticas en muchos sentidos, eran bastante semejantes entre todas ellas, de forma que se produce un efecto muy similar en todos estos países a la vez.
Sí, esa iba a ser precisamente la primera pregunta. Al ser, bueno, ocurrirles, digamos, esta transición a la vez, todos, digamos, asimilan la transición española o estas posibles lecciones de la misma manera. ¿Todos los países la incorporan de la misma manera?
No. Cada uno de ellos hace lecturas un poco diferentes en función de sus propias circunstancias. Pero, digamos, los temas que quedan recogidos, los temas a los que se les da más relevancia desde estos países, desde Europa del Este, de la transición española, son tres. El primero es el de el cierre con el pasado que efectuó la transición española, es decir, el hecho de que en España no se produjeran políticas de purga en la administración ni grandes procesos de recuperación de la memoria histórica, de revisión del pasado, etcétera. ni de ajusticiamiento a los que habían sido responsables por las políticas represivas en la época de la dictadura. Este es uno de los temas que, como veremos, se interpreta de forma distinta según los países, pero se habla de ello, se pone como modelo, en cualquier caso, ya sea en un sentido positivo o negativo, pero se habla de ello. Otro es el del intento de resolución en España del problema nacional o nacionalista a través de la construcción del Estado de las Autonomías. Obviamente esto interesa más en países donde hay problemas de tipo separatista, ¿no?, o de minorías nacionales que exigen derechos de autodeterminación, etcétera. Y el otro tercer tema que tuvo importancia durante algunos años, quizá ahora ya no tanta, pero lo ha tenido durante muchos años, es el de los pactos de la Moncloa. Este modelo de llegar a un gran acuerdo entre las fuerzas sociales y políticas sobre los cambios económicos.
Pues vamos a empezar por el primer punto, este consenso en cuanto precisamente a pues dar de alguna manera carpetazo al pasado y comenzar desde cero. Uh-huh. ¿Qué influencia tiene este consenso? ¿De qué manera influye en estos países?
Sí, bueno, quizá en primer lugar había que aclarar un poco el qué es ese modelo español. Es decir, qué sucedió en España, porque para los oyentes de mediana edad, pues probablemente esto ya sea evidente, lo sepan, pero quizá para los más jóvenes haya que recordarles que en España este gran consenso que presidió la transición española tiene mucho que ver con el hecho de que desde el principio y de una forma implícita, porque no fue explícita nunca, las fuerzas políticas hubieran renunciado a cualquier tipo de política de ajuste de cuentas, de venganza o de ajusticiamiento de los que habían cometido excesos represivos en el pasado. Es decir, se renunció a cualquier política de purgas en la policía, en el ejército, en los tribunales, ni siquiera en el Tribunal de Orden Público, que era el encargado precisamente de los asuntos políticos, ni en ninguna otra institución pública, los que se habían encargado de la censura, por ejemplo, no sé. Ninguna institución directa o indirectamente relacionada con la represión política. Aquí no hubo ninguna purga del personal que se había ocupado de esto, ¿no? Los policías que se habían destacado como torturadores, que los había varios, pues no fueron expulsados de la policía, ni llevados ante tribunales, ni nada semejante. Del mismo modo que no se produjo una purga, tampoco hubo una purga en el sistema educativo, por ejemplo, para expulsar a personas que hubieran estado muy cercanas a la Falange, por ejemplo, ¿no? O a de más marcada ideología franquista, si es que se puede hablar de ideología franquista, no tiene mucho sentido, pero en fin, más proclives a la defensa de los valores del régimen, ¿no? Digamos, no hubo ningún intento de perjudicar a estas personas profesionalmente expulsándolas, ¿no? Expulsándolas o, en fin, causándoles cualquier tipo de freno en sus carreras, etcétera. No hubo nada semejante. Tampoco hubo ningún intento oficial de hacer una valoración de cuál había sido la represión durante el franquismo, quiénes habían sido las víctimas, si había que llegar a algún tipo, había de procederse a algún tipo de compensación moral a estas víctimas o sus familias, si convenía, por ejemplo, levantar monumentos en honor de las víctimas. Todo esto, esta ausencia de políticas de este tipo, tiene que ver mucho con el recuerdo de la Guerra Civil Española, es decir, con el hecho de que la represión franquista se autojustificaba por la violencia de los dos bandos durante la Guerra Civil. Y que cuando se empezaba a retrotraer en la historia los argumentos sobre quién empezó con esta violencia, cuando se llegaba a la época de la Guerra Civil había acusaciones por las dos partes, ¿no? Entonces, cuando se acusaba a los franquistas de excesos represivos, los otros inmediatamente hablaban de los que quemaban conventos y asesinaban curas en la época de la guerra o previa a la guerra, ¿no?
Es decir, que hay un pacto.
Hay un pacto, efectivamente. Entonces, en Europa del Este, ¿qué es lo que ocurre al respecto? En buena parte hay dos grandes tendencias. Una es a imitar lo que ha sucedido en España. Hay gente que lo dice explícitamente. El modelo español fue exitoso. Ellos ya hablan de la transición española en el pasado, porque ya habían pasado muchos años, más de 20 años de diferencia. El modelo español tuvo éxito precisamente, una de sus grandes ventajas o sus grandes valores positivos fue precisamente ser capaz de hacer ese cierre con el pasado, no remover las heridas del pasado, olvidarlo y mirar hacia el futuro y ya está. Entonces, por ejemplo, uno de los países donde esto más se ha debatido ha sido Polonia. En Polonia, donde hubo un enfrentamiento muy fuerte en los últimos años del régimen comunista entre el régimen y el movimiento liderado por el sindicato Solidaridad, ahí había, por parte de buena parte de estos herederos de Solidaridad, digamos, una tendencia a exigir compensaciones, a exigir represalias, ¿no? Pero había otra buena parte de la sociedad polaca, incluso también sectores de estos que habían estado movilizados por Solidaridad, que opinaban al contrario, que lo que había que hacer era olvidarse de todo esto y mirar al futuro. Los que hablaban de represalias consideraban que el modelo español no era válido y más bien se fijaban en modelos latinoamericanos. La diferencia importante es que en Latinoamérica, en algunas de las dictaduras latinoamericanas, pues hay que pensar, yo sé, en la argentina, en la chilena, en algunas de las centroamericanas, el número de víctimas mortales fue altísimo. Y, digamos, la dureza represiva de estas dictaduras fue muy fuerte, fue intensísima. En comparación, los países de Europa del Este, en sus últimas etapas, digamos, a partir de mediados de los años 60 hasta el final, eran más semejantes a nuestro sistema franquista, en el sentido de que, precisamente porque la oposición al régimen era escasa, pues tampoco había una represión fuerte de esas actividades, de modo que en muchos de estos países prácticamente no existían presos políticos. No es el caso de Polonia, donde ya digo, este movimiento de solidaridad sí había producido, obviamente, presos políticos. Pero en muchos otros había una especie de pacto implícito entre el régimen y las sociedades. Esto es una forma retórica de hablar, no existía tal pacto. Pero digamos que, de hecho, no se producía una oposición y, por lo tanto, tampoco había una represión. Y por eso también, al nacer la democracia, al iniciarse la democracia, no existía una fuerte necesidad de represalias contra los antiguos dictadores y contra los que habían estado trabajando en el aparato represivo.
Bien, como ya vemos, pues este punto del consenso pues no se resuelve igual en todos los países. Por el tiempo tenemos que pasar y me gustaría pasar al segundo punto. Aquí el problema de los nacionalismos pues se resuelve de una determinada manera, o se intenta resolver de una determinada manera. Como al principio se ha dicho, en los países en los que existe este problema de separatismos o de nacionalismos, ¿cómo se intenta resolver o de qué le sirve el modelo español?
Sí, el modelo español se ha considerado de mucho éxito, se hablaba muy a menudo de él en Europa del Este. Generalmente lo hacen más minorías nacionales que ocupan de forma más o menos homogénea un territorio y que reclaman a sus estados respectivos pues la creación de autonomías y hablan como modelo de éxito, como modelo que no conduce al separatismo. A la disgregación, a la desaparición del Estado, hablan del caso español. Es el caso, por ejemplo, de la minoría húngara en Rumanía o en otros de los países de la zona. Y me gustaría mencionar otra cosa relacionada con esto, que no es propiamente el Estado autonómico, sino cuál fue el proceso político español, y que es algo que han señalado algunos autores, por ejemplo, Linz, que otro es uno de los autores que recogen en el libro, pero no es en esta lectura de la que hablo ahora. Linz ha indicado la importancia que tiene la secuencia de elecciones, de los distintos tipos de elecciones en el proceso de transición, para asegurar el mantenimiento o para favorecer el mantenimiento de la unidad estatal en aquellos casos de países donde existen estas tendencias, de que estados donde existen estas tendencias secesionistas, ¿no? Linz ha señalado que cuando las elecciones generales, es decir, estamos hablando ahora de una democracia que empieza, se acaba el periodo de dictadura, comienzan las primeras elecciones, y Linz ha señalado la importancia de que esas primeras elecciones sean generales, o sean referéndums, pero no elecciones regionales, no elecciones subestatales, ya sean locales o regionales, ¿no? Pone el ejemplo, con mucha razón yo creo, de Yugoslavia, donde primero se celebraron elecciones en las distintas repúblicas que componían la Federación Yugoslava, y después ya no hubo ocasión de celebrar las otras, ¿no? Y señala cómo en el caso español el hecho de que hubiera dos elecciones de carácter nacional, es decir, dos elecciones parlamentarias, antes de que se celebraran ninguna de las primeras locales y, por supuesto, autonómicas. No existían las autonomías antes de las primeras elecciones generales. Claro, las autonomías son una consecuencia posterior de la primera, es decir, una consecuencia posterior a raíz de la aprobación de la Constitución. Como decía, el hecho de que el orden de las elecciones fuera este ayudó a consolidar un sistema de partidos que estuviera presente en todo el territorio nacional y que, por lo tanto, contribuía a reforzar la unidad, a mantener esa cohesión del territorio nacional. Yo quería indicar respecto a esto también una de las consecuencias de los acuerdos a los que se llegó durante esta etapa de consenso para integrar a los nacionalistas, que fue en nuestro sistema electoral el hecho de que, como sabrás, como ya los alumnos tendrán ocasión de aprender más adelante durante la carrera, prácticamente en todos los sistemas electorales existe algún tipo de umbral mínimo de votos para llegar al Parlamento. Pues suele ser el 3, el 4, el 5%. Pero esto suele referirse a los votos nacionales. Es decir, el partido que no consigue al menos el 4% de los votos emitidos en todo el territorio nacional no llega a tener representación parlamentaria. Esto suele ser corriente en casi todas las democracias occidentales. En España, sin embargo, ese umbral no existe a nivel nacional, existe a nivel provincial. Se hizo así precisamente para facilitar que los partidos, que el PNV o CiU, pero sobre todo el PNV por el tamaño de la población vasca, pudieran estar presentes en el Parlamento Nacional. Perdón, quiero decir en el Congreso de los Diputados. De algún modo esto complementa el hecho de que nuestro Senado no sea una auténtica Cámara de Representación Territorial, ¿no? Yo no sé si este acuerdo realmente es el que debería ser. No sé si ahora sería todavía el más eficaz o si debería revisarse, pero en fin, es una de las consecuencias de aquellos acuerdos para mantener, para integrar a estas fuerzas nacionalistas, para mantener ese consenso, que indudablemente ahora sería muy difícil dar marcha atrás en esto sin provocar una gravísima ruptura, ¿no?
Y ya, por último, mucho más quizá, pienso yo, difuminado por el tiempo, son los pactos de la Moncloa. Es algo que quiero decir que en este momento tiene quizá menos recuerdo histórico, aunque han sido importantísimos en su momento. ¿Podemos dedicarle por los últimos minutos?
Sí. Los que lo recuerden por su edad o porque lo hayan leído ya en las lecturas del libro sabrán que efectivamente estos pactos de la Moncloa de 1977 fueron muy importantes en la transición española y contribuyeron a la gobernabilidad, contribuyeron a la posibilidad de que desde el gobierno se pudiera realizar una política económica que era necesaria en ese momento y que sin estos pactos pues habría provocado muchas mayores conflictos, habría provocado mucho mayor conflicto social, ¿no? Este modelo de los pactos de la Moncloa, como digo, se ha reivindicado mucho en Europa del Este, precisamente porque en Europa del Este la transición económica que ha acompañado a la transición política y que todavía sigue produciéndose esta transición económica, digo, tiene unos costes económicos, sociales, sobre todo, para la población muy altos, ¿no? Y por eso muchas veces por parte de partidos políticos y de sindicatos se ha reclamado algo semejante a esos pactos de la Moncloa españoles. Es decir, algo que permitiera, de una forma planificada, consensuada, acordada, repartir las cargas que esta transición está teniendo. Sin embargo, ha sido imposible en la práctica aplicar el modelo de los pactos de la Moncloa españoles en ninguno de los países de Europa del Este. En primer lugar, porque las organizaciones sindicales, exceptuando en Polonia, donde existía el sindicato Solidaridad, en la mayoría de los otros países no existían prácticamente sindicatos independientes, es decir, ajenos a los partidos comunistas en el año 89-90. Y en segundo lugar, porque el entorno económico ahora ya no es así, ahora ya está empezando a normalizarse, digamos, pero durante todos los años 90, o al menos la primera mitad de los años 90, fue tan turbulento, que era prácticamente imposible hacer previsiones para poder realizar acuerdos de este tipo.
Pues nuestro tiempo desgraciadamente se ha acabado. Podríamos hablar muchísimo más y extendernos, pero hasta aquí debemos llegar. Muchísimas gracias, profesora González Enríquez, y hasta un próximo programa.
Muchas gracias, Isabel.